Bueno, son amigos las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de política, porque hoy toca hablar de política. Bueno, siempre toca hablar de política en la tertulia política, ¿no? Aunque podríamos hablar de otras cosas, pero no sé si esto estaría muy bien. Hoy Ketty Garat, aquí presente, ha sostenido una tesis que puede perfectamente servir para medir las fuerzas dialécticas de los contertulios de esta noche. Yo escuchaba esta mañana a Pedro Sánchez, me imagino que vosotros también, Marisol Hernández, bienvenida. Muy buenas noches. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Habéis seguido a Sánchez, ¿no? En la cadena SER. Y a mí me parece que hay dos cosas, esta es mi opinión personal, dos cosas interesantes, hasta cierto punto informativamente hablando, pero no mucho más. Es una entrevista que tampoco la analizas así con frialdad y dices, pero tampoco es que haya dejado grandes titulares. El primero, que luego hablaremos de eso, tiene que ver con el conejo en la chistera del referéndum del autogobierno, que ahora me diréis si eso lleva a alguna parte. Y la segunda, que es la que más ha emocionado a Ketty, por eso digo, podemos empezar por ahí, que es una manera menos convencional, que es esa referencia implícita, dice ella, yo creo que explícita más no poder, de: si yo no consigo aprobar los presupuestos, dado que no quiero prorrogar los del PP, no hay vuelta de hoja. Y entonces digo, Tate, y además él se marcaba de plazo, marzo, para tener los presupuestos aprobados. En este momento, si tuviéramos que analizar la situación creada, no parece que se den las condiciones para dar por hecho que vaya a aprobar los presupuestos, y entonces digo, elecciones en mayo. Eso es lo que yo había colegido. Y veo que Miguel Ángel también, porque asiente. Cosa rara, porque generalmente siempre llega a conclusiones completamente contrarias a las mías. Y entonces llega Ketty Garat a la reacción, y entonces yo le digo, Garati, que es como yo le llamo coloquialmente cuando la veo por los pasillos, elecciones en mayo. Y dice, no, porque encima se hace lo interesante cuando habla conmigo. No, digo, ¿cómo que no? No, es que tú no te enteras, Contreras. O sea, quiero decir, y entonces ya me empieza a hablar con esa superioridad informativa que tiene.
Se puede imaginar los oyentes que nada más lejos de la
de cómo ha
acontecido el
hecho. Y entonces ha desarrollado una teoría alternativa, que resumida de una manera clara, que te dirá cómo se formula.
El gobierno cree que saca adelante los presupuestos, los presenta, los retrasa precisamente para ganar tiempo hasta el mes de diciembre aproximadamente, noviembre-diciembre, los aprueba en febrero según sus propios cálculos. En marzo entra en campaña electoral de la previa de las municipales, autonómicas, europeas, consigue llegar a su objetivo, que es esa cita electoral, y a partir de ahí utiliza la palanca de un buen resultado en esa triple convocatoria electoral para convocar elecciones de manera casi automática, porque no quiere votar en verano, con lo cual, elecciones en otoño de 2019.
¿Le compras la mercancía, Marisol?
Totalmente.
¿Ah, sí?
Totalmente.
Ya empezamos. Sí. Aquí hay un complot, tú te das cuenta.
Sí,
aquí hay un complot, hay una pinza que lo que quieren es machacar mi poco prestigio. ¿Por qué le compras la mercancía?
Bueno, pues porque yo creo que cuando... primero porque creo que este gobierno, se ha dado muestras de algo, es de una gran imaginación, ¿no? Entonces, a la hora de aprobar los presupuestos, aunque pensemos que todo puede estar en el aire, yo creo que desde el momento que se sientan a negociar con Podemos y aceptan el cambio de la ley de estabilidad presupuestaria, bueno, pactan el cambio de la ley de estabilidad presupuestaria, que no va a ser fácil y que el PP y Ciudadanos van a intentar retrasar lo máximo tiempo posible. A partir de ese momento en que Pedro Sánchez llama a Pablo Iglesias, desatascan esa negociación, el calendario de lo que va a pasar ya está absolutamente medido. Entonces, la única duda ahí, en ese escenario de primero aprobamos el cambio de la ley de estabilidad presupuestaria para que el techo de gasto no nos lo tumbe el PP en el Senado, luego nos ponemos a negociar con los grupos parlamentarios, que ya nos han dicho todos nuestros socios que son proclives a este cambio, que es el elemento básico para aprobar finalmente los presupuestos, y que nos han dicho que podemos también aprobar el techo de gasto. Negociamos todo eso, con lo cual ya el punto final, digamos la guinda, es la aprobación de los presupuestos, a la que mi única duda es, porque es, digamos, la duda permanente en esta legislatura, el PDCAT. Yo creo que el PDCAT se va a ver arrastrado al final por esa corriente.
¿Y por qué dejas fuera Esquerra? Pregunto.
No, yo creo que Esquerra es más proclive a este calendario, más proclive al techo de gasto, más proclive a aprobar el presupuesto. Lo que pasa es que se ve también arrastrado muchas veces por las decisiones del PDCAT. Pero yo creo que va a llegar un momento en que haya unos presupuestos que sean favorables para para Cataluña y que al PDeCAT le vaya a costar explicar por qué no los apoya, ¿no? Y por qué no por su culpa se...
He escuchado tu argumentación, que efectivamente coincide básicamente con la de Ketty. Suena formalmente bien. Si las premisas de las que partís fueran esas, yo estaría dispuesto a daros la razón. Antes de deciros por qué creo yo que os equivocáis en una premisa, quiero saber si Miguel Ángel me va a dar la razón o me la va a quitar.
Yo creo que es una hoja de ruta que manejamos en Colau, pero muy edulcorada, muy fácil, muy básica. Y lo que yo creo que la manejan, ¿eh? Lo que habéis comentado. Pero yo creo que se van a tropezar con la realidad de uno y otro, la realidad catalana.
Yo creo que
la realidad catalana le va a perjudicar mucho a la hora de afrontar una aprobación holgada con los presupuestos. Es la sensación que hay. Eso también lo está manejando en la propia Moncloa. Lo que pasa es que yo creo que a ellos les interesa de alguna manera intentarlo esto, pero yo creo que nos va a ser muy complicado.
Pero ¿y cómo va a explicar? ¿Cómo va a explicar Puigdemont que el PDeCAT no apruebe los presupuestos?
No podemos de todas maneras menos valorar el hecho de que a partir de este mes empieza una negociación en serio con el PDeCAT, con el gobierno de Cataluña. En serio, es a través de 3 mesas de trabajo en las que el gobierno tiene toda la voluntad de regalar, de dar una lluvia de millones a Cataluña con tal de que se aparque el proyecto independentista. Yo no sé, seguramente no funcione.
Tú vuelves al alpiste. Esa es la época del alpiste.
No, yo no estoy comprando la teoría del alpiste. Solo sé que creo que los componentes hasta ahora pues se han ido recolocando y en ocasiones nos han sorprendido, también desde el bloque independentista. Y no se puede descartar nada. Yo no digo que le compre a Moncloa el escenario que barajan, que es este, básicamente.
Lo están manejando, y que
ya hoy, oye, se ha puesto en marcha toda la maniobra. Nos fuimos en julio con el argumentario de agotar la legislatura, cueste lo que cueste, y ahora de repente llega el presidente y dice, no voy a prorrogar los de Rajoy, con lo cual lo dejo abierto, llega Ábalos, y es más explícito aún, y dice esto de, este partido está perfectamente, es el más preparado para ello. O sea, ya se está hablando de componente electoral, y ya se está fijando la agenda electoral. Este domingo Sánchez tiene su primer acto de partido. Este lunes se ha celebrado la primera reunión de la Ejecutiva.
Es un año multielectoral.
Es un año multielectoral en el que el gobierno está pensando, o sea, una elección va de la mano de la otra. De hecho, no hay que alejar el escenario de las andaluzas, del adelanto de las andaluzas, que veremos a ver si se produce anuncio esta semana o no. Yo insisto, no le compro la teoría del alpiste al gobierno, pero creo que dentro de todos los escenarios es verdad que solo hay dos. Una, que el gobierno, y la clave es mayo de 2019. Que el gobierno llegue a mayo o que no llegue a mayo. Desde luego el gobierno no va a llegar a 2020. Eso es lo único que tengo claro. Decías tú, yo no le compro a Ketty porque no sé qué. Bueno, tiene su gracia.
Te voy a explicar por qué.
Porque Moncloa, lo que decían, lo que negaban es precisamente el escenario intermedio que tú no compras, porque tú te vas a la antesala. ¿Y por qué lo negaban? Porque dicen que siguen insistiendo una parte de Moncloa, otra parte no, porque ha hablado con un poco más de dosis de realidad, pero hay otra parte de Moncloa que dice, aprobamos los presupuestos, llegamos a mayo y llegamos a 2020, con lo cual, es que cuidado que...
Creo que en octubre está el juicio con los temas de los políticos presos.
Claro, es que eso...
Es que, como decía Marisol, dice, ¿qué va a decir Puigdemont? Si ellos se van a basar en todo tema más político que más en temas presupuestarios o económicos.
Pero es que van a ser dos cuestiones distintas.
Ya, pero digo,
que en realidad son paralelas, pero no tienen por qué tropezar una con la otra.
Yo creo que al final se van a juntar por parte de Puigdemont, ¿eh? Y yo creo que el juicio que va a empezar en octubre o noviembre y que las sentencias en febrero, para mí va a ser clave en el posible apoyo de los independentistas a los presupuestos de Pedro Sánchez.
O sea, eso por una parte. Vamos a ver, yo dejadme que de manera muy esquemática os diga por qué yo no termino de entender vuestro razonamiento. O sea, entiendo vuestro razonamiento, pero creo que se apoya en unas premisas que yo no termino de suscribir personalmente. Es verdad que hay una parte que no termino de entender, que es la parte Podemos. Es decir, hay una ecuación que está perfectamente clara. En la medida en que le va bien al PSOE, y le está yendo bien al PSOE, le va mal a Podemos. Por lo tanto, Podemos en algún momento tiene que recapacitar. Si le sigue dando oxígeno al PSOE y a Pedro Sánchez, sabe que está profundizando en su propia fosa. Y esto es algo que políticamente no tiene mucho sentido. Yo siempre pensé que en algún momento tendría Podemos que salir y denunciar la falta de sensibilidad social del PSOE, la falta de compromiso con las políticas, con los más desfavorecidos, etcétera, romper y tratar de recuperar un poco el aliento electoral que ha perdido en beneficio del PSOE. Pero esa parte, insisto, es la que no termino de entender. O sea, no sé muy bien por qué Podemos está permitiendo el engorde del PSOE en su propio detrimento. Pero hay una segunda parte que tiene que ver con lo que decía Miguel Ángel, donde no hay mucho que entender. Es decir, el independentismo tiene un fijo en la quiniela y es que quiere avanzar en su proceso. Y solo tiene dos posibilidades, o avanza o no avanza en el proceso. Y cuando yo veo...
O en su mayoría social electoral, más básicamente, porque...
Pero fíjate, Marisol, que estamos hablando un día como hoy, por eso decía que había una vinculación entre una cosa y otra, en el que el conejo que se saca de la chistera, señor Sánchez, es... votar en referéndum en Cataluña otro referéndum de autogobierno. O sea, yo me imagino la cara de decepción, si es que no hay nada oculto que no se nos haya dicho, por parte de la gente del PDeCAT o por la parte de la gente de Esquerra, que ha dejado hasta la saciedad manifiestamente claro que ya no quieren más autonomismo. Y que, por lo tanto, que esa es, como decís ahora los jóvenes, una pantalla pasada. No sé cómo coño decís de la pantalla.
Pero es que la siguiente pantalla la cruzamos ya. Y detrás de esa siguiente pantalla, que es la proclamación de la República, no hay nada. No hay nada, están quietos ahí.
Bueno, pero ellos tendrán que vender que le han sacado algo al gobierno, claro, en ese proceso. No, algo. Si no, no pueden apoyar, Marisol.
Yo creo que son cosas distintas, de verdad. Yo, sinceramente, creo que... Primero, van a tener que justificar y va a haber una negociación de presupuestos en que es cierto, y eso coincido con Miguel Ángel, que la figura de Puigdemont y el control que tiene Puigdemont del PDeCAT es clave, pero creo que no es imposible que el PDeCAT acabe aprobando los presupuestos, porque, bueno, ¿por qué no? Es que tampoco...
¿Cómo lo justifica?
Bueno, pues
¿cómo justifica ante los independentistas que apoya un gobierno que lo único que propone para favorecer la independencia es volver a un estatuto de autonomía?
Pero es que va a haber otra negociación a la vez, paralela, creo yo, que es la gran negociación de la relación Cataluña-Estado con el independentismo como marco. Quiero decir que son comisiones bilaterales, que es declaración de hoy de Pedro Sánchez,
son inversiones,
búsqueda...
infraestructuras...
Sí, pero eso es el piste.
Cuidado con el alpiste, porque el alpiste lo minusvaloramos y depende del alpiste.
Lo minusvaloramos en base a la experiencia vivida. En base a la experiencia vivida.
Sí.
¿Tú recuerdas cuando Rajoy estaba dispuesto a poner encima de la mesa un nuevo sistema de financiación?
Vale, pero es que Rajoy, y esto a mí me parece importante, Rajoy no estaba dispuesto y nunca lo estuvo a enmendarle la plana al Tribunal Constitucional, que eso es a lo que está dispuesto Sánchez. Cuando hoy Sánchez habla de un nuevo estatuto, no está hablando de un nuevo estatuto así legal, cómodo para el Estado, facilón para los grupos constitucionalistas, no. Lo que está hablando es de recuperar todos los artículos inconstitucionales.
O sea, que no puede hacerlo.
Según el TC,
no puede hacerlo.
¿Cómo
puede hacerlo?
Otra cosa es que llegue el TC y se lo impugne otra vez.
No lo va a hacer.
Pero si tarda 4 años, pues
pero
oye,
¿tú te imaginas un gobierno que incorpora un precepto que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional?
Pero no nos engañemos, es que eso es lo que va a hacer el gobierno. Eso es lo que quiere hacer el gobierno.
Pues
lo estamos publicando
ahora.
Lo estamos publicando ahora en Libertad Digital. Y precisamente el referéndum, por el motivo por el que tiene hoy interés que él pronuncie lo que llevamos escuchando en fuentes desde el mes de julio, la palabra referéndum y la palabra estatuto, es básicamente porque le está poniendo voz a esa intención del gobierno de recuperar todo lo declarado inconstitucional por el TC y meterlo en el nuevo estatuto.
Yo creo que eso legalmente...
O sea, la base del nuevo estatuto es el estatuto de 2006.
Yo creo que eso legalmente no es posible.
Legalmente no será posible, pero yo te digo lo que está hoy por hoy
en
la hoja de ruta. La hoja de ruta que no solo está, creo
y esto dentro, no es menor,
dentro de Moncloa, sino que en, digamos que la sociedad civil catalana nacionalista independentista
lo compra,
quiero decir, esa sería como la solución intermedia. Yo tampoco sé cuál sería el encaje legal para hacerlo, pero
no,
desde luego
que es una norma que ha sido declarada inconstitucional es inconstitucional.
Pero si es que hablamos,
entonces el gobierno no puede decir, sabiendo que es inconstitucional, propongo eso es inconstitucional, porque eso es una prevaricación
si
como un piano.
Si lo puede hacer, Luis, si lo que está el gobierno, y creo que lo ha demostrado en este corto periodo de 3 meses, es en el cortoplacismo y en convocar elecciones pronto.
Que eso es
de
prevaricación,
manera...
Ketty.
Bueno,
que tú no puedes promover una iniciativa sabiendo que es ilegal. No puedes hacerlo.
Pero bueno, en este caso tú puedes decir, como ha dicho hoy, concretamente, es que esta pregunta se la he hecho yo a José Luis Ábalos, precisamente porque lo llevamos escuchando, insisto, desde el mes de julio. Y lo que ha dicho Ábalos no solo ha confirmado esto que estoy contando yo ahora mismo, sino que ha dicho, bueno, es que hay muchas leyes, hay muchos artículos que en su día fueron tumbados por el Tribunal Constitucional que no estaban, en teoría, yendo en contra de la Constitución, sino que se tumbaron porque iban en contra de unas leyes que podemos modificar, que son modificables. Esto es una locura, o sea, no es real, es falso. Ahora, este es el argumento que ya se atreve el Partido Socialista y el Gobierno, porque tiene la doble condición Ábalos, de defender públicamente. Con lo cual, insisto, es que vamos a eso. Y en las comisiones bilaterales, y en la reunión que va a tener Torra en Barcelona con el presidente Sánchez, y en el Consejo de Ministros que va a tener lugar en Barcelona a principios de octubre, de todo esto se va a hablar. Hoy ha empezado, se ha sumado la patita, y a partir de ahora empieza un debate creciente que no va a parar. Y el PSOE está en eso, que es, además te he oído a ti en el informativo al principio de este programa, tenía mucha razón Albert Rivera cuando dice le ha comprado el discurso al PSC. Sí. Esto te lo dicen el PSC día sí, día también, pero desde hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que la novedad es que el PSOE eso ya lo dice públicamente.
Bueno, que no quiero cortarle la palabra a Marisol, que si no luego pasa lo que pasa. Pero ojo, porque luego te voy a contar lo que dice la editorial de tu periódico, a ver si vamos a encontrar una clara contradicción entre tu tesis y la del periódico.
Igual
en la
me
que
arriesgo,
trabajas.
Sí, igual me estoy arriesgando.
Empieza la temporada igual que termina la anterior, ¿eh?
Lo ha hecho para intimidarte, para restarte seguridad en ti misma. No, antes ibas a decir algo.
No me atrevo. No, atreverme sí que me atrevo.
Entonces te lo digo
hay
yo.
Hay que discrepar.
La trampa de argumentar, que a mí me acabaría bastante, porque a mí hay ya pocas cosas que me enfadan, pero una de las que me siguen enfadando mucho es que me tomen por tonto. O sea, yo sé que no soy muy listo, y lo digo sin ningún tipo de falsa modestia, pero hombre, una cosa es no ser muy listo y otra cosa es ser imbécil. Y entonces, cuando me tratan de imbécil, a mí eso ya me cuesta más de soportar. Y cuando esta mañana escuchaba a Sánchez estableciendo una argumentación en la que decía, claro, tenemos un problema político porque no ha sido votado el Estatuto Catalán, y a continuación decía, rescatar el Estatuto Catalán, decía, vamos a ver, tú me quieres dar a entender a mí, Pedro Sánchez, la idea de que no motivó ese estatuto porque fue rebajado políticamente por el Tribunal Constitucional y por lo tanto los catalanes lo mandaron a freír Monserga diciendo que no querían saber nada y que lo que tienes que hacer ahora es recuperar aquel proyecto inicial para volver a ilusionar a los que quieren independentismo con esa propuesta que no votaron? Porque si eso es lo que tú me quieres decir, me estás mintiendo de manera consciente. Ese referéndum, cuando se votó en ese estatuto, perdón, cuando se votó en referéndum en el 2006, no había sido recortado por el Tribunal Constitucional. Se votó exactamente en los mismos términos en los que fue aprobado por el Congreso y por el Senado. Y 4 años después de que ni su padre saliera a la calle para votar ese estatuto, llegó el Tribunal Constitucional y entonces encima recortó algunos de los capítulos que ahora quiere recuperar. Pero es falso, de toda falsedad, que ese estatuto no fuera votado, como hoy ha dicho Sánchez, porque no provocaba ilusión. No provocaba ilusión porque a todo el mundo le traía sin cuidado.
No, yo, exacto. En eso tienes razón, que además no llegó al 50%. Pero Pedro se está refiriendo, al presidente se está refiriendo a que el estatuto que al final no despierta ilusión es el que al final recorta la Constitución. Y ahí es
porque él dice, perdona, cuando bueno, si quieres pues, lo oímos, él dice, es que tenemos un problema porque no fue votado.
Ya, pero, sí, pero el estatuto vigente en realidad no fue votado, o sea, como tal. Eso tiene razón. El presidente tiene razón. Es verdad, no fue votado como tal.
Fue votado con el recorte.
Uno que era mucho más ambicioso y que no despertó ninguna ilusión.
Claro, lo que pasa es que hay personas, ¿no? Claro, dentro de, en Cataluña hay sectores que no acertadamente, no igual no de manera seria, pero sí que han situado en el inicio del movimiento independentista.
Es ahí donde está el inicio.
Claro. La desazón que provocó que ese autogobierno que se había alcanzado a través de un estatuto fuese recortado por el Tribunal Constitucional. Es verdad que eso en parte puede tener una base, pero el impulso que se le ha dado al independentismo a partir de ahí ha sido un impulso que ha sobrepasado todas las vallas posibles y por haber. Sí. O sea, ellos han respetado las reglas del juego.
Eso voy.
Claro, con pero lo cual quienes han hecho las cosas mal son ellos, y eso no hay que dejar de recordarlo. Yo lo que creo que este gobierno intenta dejarlo sin argumentos, volver como al inicio, irse atrás, decir, bueno, vamos a ver si hay una posición intermedia de un autogobierno, de mayor autogobierno, de mayor reconocimiento político, que pueda frenar esta escalada
que
estamos. Esto puede pasar, puede salir bien. Hombre, yo creo que el riesgo que corre tanto Pedro Sánchez como el PSOE es tremendo. Y de cara a futuras citas electorales, o sea, les puede salir bien, pero les puede salir fatal también.
Es verdad que esto no es nuevo, porque la idea, por lo menos para los que seguimos al PSOE y al gobierno, no es nueva, es de hace unos meses y se lleva escuchando en privado unos meses.
Y en público, también lo he dicho muchas veces, que sí, ese fue el gran error y que habría que corregirlo.
Sí, eso, pero quiero decir, desde lo que es el organigrama actual del Partido Socialista, hoy supone el mero reconocimiento o la verbalización de algo que se escuchaba más en privado que en público. Ahora, yo creo que nos equivocamos si no le damos el valor que tiene, porque lo que está haciendo el presidente del gobierno, no el líder de un partido político, sino el presidente del gobierno, con este anuncio y con esa voluntad, es básicamente dar por bueno toda la ofensiva independentista de vulneración del Tribunal Constitucional, que así le llamaba el bloque independentista. Es decir, es dar por hecho que el Tribunal Constitucional es un órgano político que se utilizó para atacar, es decir, la teoría del Estado opresor que ataca a un pueblo...
A mayor abundamiento, como dirían los catalanes...
Y esto es importante.
Sí, bueno, es importante, y un gobierno responsable, un gobierno de la nación, tendría que darse cuenta de que si se pasa por el forro de sus caprichos resolución del Tribunal Constitucional, porque política le conviene en un momento determinado ganar cortoplacistamente una pequeña batalla, se acaba de cargar el sistema.
Luis, pero que estoy completamente de acuerdo contigo, que no haya equívocos.
Pero es que
solo un momento, que no haya equívocos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la gravedad y en la dimensión de lo que pretende hacer el gobierno. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo contigo es que tú parece que no te lo crees y yo te digo que
soy tan ingenuo que creo
esa línea.
Pues yo todavía creo que Sánchez tiene un poco más de sentido común del que tú le atribuyes.
Pues claro, creo que es que ya habría que ver cuál es la formulación legal para que eso se pudiese. Claro, porque yo también me cuesta creer que lo que ha sido declarado inconstitucional se vuelva a incorporar de repente al estatuto y se vuelva a... Esto no puede ser tampoco. Entonces, ¿cómo legalmente podríamos...?
En términos cortoplacistas yo creo que no se puede hablar ahora mismo de esto. Yo creo que esto exigiría la elaboración de un nuevo estatuto.
Exacto, justo.
Es que a lo mejor es solo la voluntad de ganar tiempo.
No, yo creo
Habéis hablado de cortoplacismo. En este tema no se puede hablar de cortoplacismo, porque este es un tema que exige... Tiempo.
Claro, pero es que
luego, el gobierno no tiene sentido. Pero nos podemos encontrar. En España no existe el recurso previo, que además se intentó acordar para el tema de los estatutos de la autonomía, de llevarlo al constitucional antes de ser aprobado. Y no se aprobó. Y eso va a seguir vigente.
Claro.
Nos podemos encontrar con lo mismo. Que gane algo de tiempo, yo creo que es imposible. Yo creo que el independentismo está en esa pantalla en la que estamos.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
En la que yo creo que incluso un nuevo estatuto, yo creo que no va a ser suficiente. O sea, habrá que convivir con este problema y se acabó la historia, pero no va a ser suficiente. ¿Gana tiempo Pedro Sánchez? Bueno, es posible que gane tiempo.
Claro, pues a eso me refiero.
Pero ¿qué hace bien? Creo que hace bien, tal como está la situación, también lo digo, porque creo que lo apuntaba Marisol. No pierde nada Pedro Sánchez intentando lazar anzuelos de diálogo, sabiendo o teniendo la confianza del resto de los españoles que si al final esta gente vuelve...
Sí, pero una cosa es lanzar diálogo y otra cosa es abogar por algo que es ilegal y que así lo ha declarado
uno de los
tribunales que forman parte
pero hay que relaborarlo. Es lo que dice Miguel Ángel, hay que hacer un nuevo estatuto.
Yo solo digo que
no pierde nada el gobierno lanzando este tipo de guiños y machacando. ¿Por qué? Porque al final yo creo que se va a llegar a donde se estaba. Es la sensación que tengo.
Estáis pidiendo la rendición al independentismo, es que no os dais cuenta. Es decir, para que se relabore, Marisol, para que se reelabore un nuevo estatuto, tienes que coger a todas las fuerzas políticas, empezando por las independentistas, porque sería un debate básicamente en el Parlamento catalán. Es decir, vamos a pensar un nuevo estatuto.
Claro, yo creo
y es que... decir, y entonces dices, no, lo, vale, de acuerdo, entro en el juego. ¿Tú te imaginas a Esquerra Republicana de Cataluña y al PDeCAT?
No, es que Esquerra Republicana hace dos meses, desde hace dos o tres meses, está diciendo que quiere el camino autonómico y nacionalista. Lo que pasa es que como el que controla todavía el movimiento independentista y el que quiere no controlarlo, sino bueno hacerse ser el líder supremo es Puigdemont, ese es el elemento discordante.
Pero eso es rendir, eso es arriar la batalla del independentismo. Bandera del independentismo, lo que señores, queda arriada o pospuesta.
No, mañana hay junta de portavoces a la 1:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados y yo estoy ardiendo en deseos de escuchar a Joan Tardà. Porque Joan Tardà, que lleva hablando del Tribunal Constitucional...
Puedes arder en deseos, pero arder en deseos por cosas de
hablar,
más razonables.
Herrero, por favor.
Porque ella es muy vocacional.
Lo que quiero decir es que Joan Tardà, que ha vivido permanentemente durante años, pero años, de hablar del Tribunal Constitucional, de que han tumbado la voluntad del pueblo elegido, de ta, ta, ta. Mañana, si nos ponemos en situación, vamos, estoy convencida, me juego contigo, no sé, algo, Luis. Casi mejor no me lo juego, que el último lo perdí. Pero me jugaría algo a que va a salir Joan Tardà y no le va a quedar más remedio que alabar el gesto del gobierno. Dices tú, ¿se va a conformar? Claro que no, pero batallita, batallita.
Pincho de tortilla, pincho de tortilla y caña.
Yo también me lo juego.
¿A que no va a ser positiva la valoración
de Joan Tardà? ¿La de Tardà? Claro que no.
Bueno, no va a hacer un matiz.
Yo no digo que esto... se quede ahí, evidentemente. Bueno, pues yo creo que puede encajar una valoración del tipo de es un primer paso, voluntad para sentarnos a negociar, manera vamos a hablar de los presupuestos. Creo que desde luego negativo no va a ser. Y solo pido una cosa, hay que poner en contexto también las situaciones. Este gobierno, que no tiene vocación de duración, en contra de lo que todo el mundo dijo desde un primer inicio, salvo tres o cuatro, este gobierno lo que tiene es vocación de lanzar cortinas de humo y fuegos de artificio. Y esto no es otro que uno de esos fuegos de artificio. Cuidado, sí, lo que tú quieras, pero el objetivo del gobierno es llegar a las elecciones de mayo, punto. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, con la ley de estabilidad presupuestaria? ¿Realmente pretende puentear al Senado y tumbar la... No,
¿ah, no?
Lo que pretende es ocupar al Parlamento durante tres meses hasta que en noviembre presenta presupuestos, porque no le queda otra.
Pero sin ley de estabilidad.
Tanto el gobierno como el PSOE como Podemos, que están negociando, saben perfectamente que el PP y Ciudadanos, que tienen mayoría tanto en la mesa del Congreso como en el Senado, tienen capacidad de vetar sine die esa reforma, con lo cual no se va a aprobar la reforma de la ley de estabilidad. Pues esto es igual, el gobierno lanza un fuego de artificio y dice, y ahora vamos a ocupar el tiempo hasta que yo llegue a la convocatoria electoral. Y ya está.
Yo te lo apuesto. Si mañana hace alguna valoración Tardà, dirá gracias, presidente, por el referéndum, pero autodeterminación.
Vale, bueno, claro, eso yo lo compro.
No, pero no dirá, es un buen gesto. No,
no, no, no,
eso. Pero sobre el derecho a autodeterminación.
No dirá gracias.
No, pero lo dirá.
Ese referéndum donde le quepa, señor Sánchez.
Lo dirá.
Claro, pero si se te lo compro yo también.
Luego, hoy Oriol Junqueras publica una carta en la que, de alguna manera, Esquerra está renunciando a la unilateralidad. Es decir, unilateralidad.
Sí, que ya es un paso.
Exacto. Pero no a la independencia y conseguirlo como sea. Es decir, claro,
pero
no habla de autonomismo ya, Marisol.
Claro, bueno, sí, es verdad. Igual no lo he formulado bien, pero lo que quiero decir... Sí, igual lo más correcto es decir eso, que es la vía unilateral. La vía unilateral, porque ellos han sido independentistas siempre y siempre han defendido la independencia, pero dentro de...
radicales. Ahora el radicalismo llega
de una negociación.
Pero vamos a ver, en ese punto sí que nos podemos poner de acuerdo. Yo sí que he visto... Creo, claro, desde hace algún tiempo, la diferencia radical entre Esquerra y el PDeCAT. Esquerra se dio cuenta de que habían disparado antes de tiempo y que, por lo tanto, necesitaban ampliar la base social y que con lo que consiguieron el 1 de octubre no era bastante. Y entonces dijeron, bueno, pues nos hemos precipitado y no había suficiente agua en la piscina. Lo que tenemos que hacer es seguir llenando agua en la piscina, seguir allegando gente que simpatice con la causa independentista. Nos va a llevar unos años y mientras tanto trabajemos en eso. Y el PDeCAT dijo no. nos hemos metido aquí y vamos a morir
bueno,
con esto.
No, Puigdemont. Puigdemont. Puigdemont ha dicho no, porque yo
bien,
mi supervivencia política depende de que
sí,
esto...
pero si el PDeCAT hubiera querido, no hubiera estado de acuerdo con eso, se hubiera cargado a Puigdemont, cosa que no ha ocurrido.
Pues en todo caso, partidos en dos.
Claro, entonces, pero en ningún caso eso que tú dices coincide con mi punto de vista, que es el que te acabo de explicar. Pero eso, Marisol, no es compatible con la vuelta al autonomismo.
No.
Es decir, Esquerra no puede sentarse a negociar otro nuevo estatuto de autonomía. Por eso creo que mañana no puede alabar el señor Tardá la iniciativa de Sánchez.
Estoy de acuerdo con eso. Esto yo, y ahí coincido con Miguel Ángel, esto es una idea a largo plazo. Y no necesariamente va a salir bien, pero es el camino, la senda que ve el gobierno en el horizonte para poder llegar a algún tipo de solución. Oye, igual no ahora, dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 5, no sabemos, pero lo que está diciendo es que está moviendo la bandera y diciéndole no solo a Puigdemont o no solo a Esquerra, sino a todo el movimiento independentista, a todas las personas que han creído en eso pensando que era posible, que por ahí no se va a ningún sitio y que sí que pueda haber un camino intermedio que es el de un mayor autogobierno. Entonces, ¿eso va a salir bien? Insisto, yo no tengo ni idea, pero es una apuesta.
Yo creo que es una manera de ganar tiempo y ya está. Porque creo que no va a llevar a nada. Pero
vamos a ver la cara que se le pone a Marisol.
Bueno, no le gusta nada al diario El Mundo la apuesta por el referéndum, pero ni siquiera por abogar por el autogobierno, porque sabe de sobra que el sector independentista no lo va a aceptar, dice El Mundo. Este matiz último, pues porque las palabras textuales del presidente han sido un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación, dice. Y este matiz último sobra, dice El Mundo, porque ni Pedro Sánchez, ni Torra, ni nadie que no sea el conjunto de los ciudadanos españoles depositarios de la soberanía nacional puede decidir unilateralmente sobre el destino político del todo o de una parte del territorio español, que es a lo que aspira el separatismo y la razón por la que la oferta apaciguadora de Sánchez nace ya condenada desde el principio. Recuerda que cuando Sánchez asegura que se puede hablar de más autogobierno para Cataluña a modo de tramposa tercera vía entre la Constitución vigente y la ruptura unilateral, los españoles se preguntan qué falta por entregar. Dice El Mundo que lleva razón Casado cuando advierte de que ya no quedan más materias por descentralizar, aunque la progresiva cesión de competencias al nacionalismo tienen tanta responsabilidad los gobiernos socialistas como los populares. Y se pregunta el periódico de Unidad Editorial qué quiere decir Sánchez cuando afirma que Cataluña tiene un estatuto que no votó, que el Constitucional, en vez de enmendarlo en sus extremos ilegales, debería haberse subordinado a la voluntad política de la Generalitat. Este presidente se está precipitando, dice El Mundo, por la misma senda errónea de su antecesor Zapatero, que se comprometió a aprobar lo que saliera del Parlament, invadiendo competencias del Poder Judicial y preparando la inevitable frustración de los ilusos. Termina diciendo, no es Sánchez el que tiene que formular ofertas, es Torra el que tiene que regresar al pragmatismo del límite constitucional o atenerse a las consecuencias.
Bueno, ahora comentamos otras cosas, porque de esto ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Son menos 25, que es bastante tarde. Ahora volvemos.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Me dice Leticia Vaquero, que no sé por qué es capaz de estar en dos sitios al mismo tiempo.
Bueno, que, viene el equipo.
Bueno, bien, es verdad que hace ya un rato que ha terminado. Que ha estado Pablo Iglesias en una cadena de televisión.
En Telecinco, sí, en el informativo con Pedro Piqueras.
Y ha venido bastante emocionada. Yo creo que la juventud de hoy en día se emociona con demasiada facilidad por cosas que no merecerían tanto entusiasmo. Pero bueno.
Como decía Keti, ¿no ardes en deseos de conocer qué ha dicho Pablo Iglesias?
La verdad no, pero me llama la atención porque me pasa un... Te lo cuento al tiempo, mira, el dicho que eres el único que me escuchas, porque aquí es... me pasa una nota Leticia Vaquero.
Sabemos diciendo... hacer tus cosas a la vez también nosotras. Y...
Sí, no, me quedo verdaderamente pasmado. Y me dice, interesantísimo, o muy bueno, cosas muy que bueno haya dicho Pablo Iglesias. Y digo, pues chico, pues si es muy bueno, habrá que escuchar lo que ha dicho Pablo Iglesias.
Sí, hay que decir, Luis, entre otras cosas, y por ahí yo creo que vamos a empezar, que lleva desaparecido de la vida pública tanto él como Irene Montero, porque sus hijos nacieron el 3 de julio, Leo y Manuel, de manera prematura, y han estado pues muy bien atendidos, han explicado en el Gregorio Marañón, le han querido dar las gracias en primer lugar a todos los médicos, y además que antes de conceder esta entrevista han enviado una nota, un comunicado para dar las gracias a los partidos de la oposición y a todo el mundo que se ha preocupado por ellos. Entre ellos, fijaos, también le ha querido dar las gracias al Rey porque se ha puesto en contacto con ellos y él ha insistido en esa carta, aunque nosotros somos republicanos.
El jefe del Estado se puso en contacto conmigo y me transmitió su cariño y el de la reina, y bueno, pues aunque nosotros somos republicanos, no podemos por menos que agradecer esa llamada y agradecer a todas las fuerzas políticas de todo el espectro político, todas las fuerzas políticas de Cataluña, del País Vasco, del conjunto del Estado. Solamente hemos recibido palabras de cariño y solidaridad y solamente puedo darles las gracias y pedirles que estemos todos comprometidos con lo mejor de nuestro país, que es la sanidad pública.
En este sentido, durante su ausencia, es verdad que este verano, a medida que íbamos conociendo algunas encuestas, en todas ellas se marcaba una tendencia y es la de que iba perdiendo fuelle político esta formación, ¿no? Y lo hemos conocido también con la de NC Report o con la del Español. Y en este caso, claro, el debate estaba en si una vez han desaparecido los líderes de Unidos Podemos, ¿cuál va a ser el futuro de esa formación política? Sobre ello le ha preguntado Pedro Piqueras a Pablo Iglesias, que le ha insistido en que tienen un banquillo muy potente en su formación y que su ausencia en realidad ni se ha notado.
Yo escuchaba antes de ser padre, que mucha gente decía, el problema de Podemos es Pablo Iglesias. Podemos está muy bien, pero el problema es Pablo. Y cuando no estamos dicen, no, es que como no están Pablo o Irene, el problema son ellos. Yo creo que ni lo primero ni lo segundo, y claro que hay banquillo. Prueba de ello es que en este verano, cuando nosotros hemos estado ocupándonos de nuestros hijos, Podemos y las fuerzas políticas del espacio confederal han logrado sentarse con el gobierno y decirles, en el mes de junio no lo hicisteis bien para negociar el techo de gasto, ahora hay que sentarse, hay que llegar a acuerdos políticos, y hemos logrado, para empezar, que el Partido Popular pierda su capacidad de veto en el Senado y un principio de acuerdo para que las pensiones se renueven y crezcan conforme al IPC. Eso se ha hecho con Irene Montero y Pablo Iglesias cuidando a sus hijos.
Eso, para empezar, no se ha hecho. O sea, no me cuentes novelas, Pablo Iglesias, porque eso será algo que tú quieres que se haga, pero no que se puede, no que se ha hecho. La capacidad de veto del techo de gasto del PP en el Senado se mantiene hasta que tú no cambies una ley que, como nos explicaba Katy Garat, va a ser muy difícil que puedas aprobar.
Eso por una parte, pero es que por otra parte también es falso que él no haya estado en las negociaciones con el gobierno, porque yo vengo de la gira iberoamericana del presidente Sánchez y en el avión presidencial precisamente nos contó que él ha estado conversando mucho y largo y tendido con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre varios asuntos y sobre los presupuestos también, y que la sintonía, de hecho, entre Partido Socialista y Partido de Podemos, que luego podemos analizar más en profundidad, desde luego es muchísimo mejor que la que existía hace 3 meses, con lo cual esto de que han desaparecido y que entonces por lo tanto no se le puede achacar,
no, al contrario, es que tuvo que volver él para que se desatascara esa negociación, porque claro, los primeros contactos que hubieron entre el PSOE y Podemos, que yo creo que fue un lunes de hace 2 semanas, pues bueno, fue un desastre. Hizo una rueda de prensa, de hecho, Podemos, diciendo que no que de esta manera no se iba a ningún sitio, no les habían aceptado dos cuestiones que para ellos eran importantes, que era que pidieran todavía más ampliación del déficit a Bruselas, y luego cambiar el artículo 155 de la Constitución. 155 no, me he equivocado, ¿no? 155, sí. No. 155 es el catalán, ¿no? Ya, sí. El de la estabilidad, bueno, de donde bebe la ley de estabilidad presupuestaria. Claro que eran dos propuestas de máximos que daban a entender que Podemos no tenía ninguna voluntad negociadora. Hubo una llamada 48 horas después, una conversación entre Pablo Iglesias y el presidente del gobierno, y a partir de ahí todo ha ido como la seda.
Aparte también es que es lo lógico en política, están evidentemente las circunstancias personales se imponen, y a mí yo no participo de las críticas a Pablo Iglesias en este asunto. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir experiencias traumáticas y duras, que estoy convencida de que desde luego las han vivido, y que la carta desde luego que habrán hecho es sincera, pero a nadie se le escapa que una negociación de primer nivel no tiene la misma entidad ni la misma categoría cuando la llamada se produce por parte de Pablo Iglesias al presidente del gobierno que cuando llama Jone Belarra. Perdóneme, pero es así, es una ni siquiera cuando llama Irene Montero. Evidentemente el presidente de gobierno Pedro Sánchez le tiene una casi un respeto, me atrevería a decir, al líder de la formación, y una concesión de interlocutor que no le confiere a Jone Belarra, con todo el respeto a cualquier persona.
Es cierto que Pablo Iglesias ha estado controlando, coordinando en todo lo que ha podido el tema de la negociación.
Ha estado.
Es cierto, pero es cierto que ha redujo su protagonismo visual.
Eso desde luego.
Pero eso, es que... Y eso se ha notado, sí.
Se notó en Podemos.
Porque en el fondo no es lo mismo que los subalternos estén ocupando ese espacio que lo han ocupado. Lo han ocupado, se han sentado y han salido en ruedas de prensa. No es lo mismo enfrentarse a una campaña electoral como es la que viene con esos subalternos o estando como cárcel.
Sí, pero yo no creo...
Él puede decir que tenga, que tiene
pero
banquillo.
Tú crees, pero
no
tú...
está en otra obligación más que decirlo. Pero no es lo mismo.
Pero Miguel Ángel,
como Podemos,
de verdad
lo recupere...
crees, pero tú crees de verdad, porque a mí me costaría llegar a esa conclusión, que, digamos, el retroceso electoral que según las encuestas está experimentando Podemos se debe a que hay menos presencia visual de
Pablo
Iglesias,
sí.
¿No será más bien no será más bien que gobierna un partido que le está fagotizando todas?
Y que hay una inercia, cuidado, que este
antes de que pasara esto, efectivamente Podemos estaba en ligero retroceso, y es cierto,
en algunas encuestas no tan ligero.
Sí, había un ligero descenso.
No, más que ligero.
Más que ligero. Pero la desaparición de Pablo Iglesias durante estos meses, yo creo que la ha afectado. Ya no sé si tanto electoralmente, pero ha habido una percepción de que...
De que no estaban en la agenda política ni en el día a día.
¿Por qué? Porque los mensajes que manda Echenique o mandan otros no son los mismos.
Estaban desaparecidos.
Y de fuerza y de coherencia que mandaba el
pueblo. Sí, pero esto es la falacia de la narrativa.
Estamos hablando de percepciones, ¿eh?
Porque no sabemos si se produce por ese por esa realidad o por otra cuestión. Yo... personalmente, mi percepción, que esto es muy subjetivo, es que hay una inercia y que ese movimiento que se produce en pleno periodo de sesiones, en pleno periodo de actividad política, antes del verano, continúa a lo mejor en menor medida, porque antes era más intensa la caída de Pablo Iglesias, y de hecho así lo reflejaba el CIS y todas las valoraciones de líderes políticos. Salía, se metió un galletazo monumental en el último, monumental, y eso pues ha seguido esa inercia, rebajando poco a poco. Y de hecho hay una cosa interesante que cuenta Moncloa, que esto seguramente sea Moncloa, que no hay que olvidar que el jefe de gabinete pues es una persona que ha vivido precisamente las encuestas, el señor Iván Redondo. Lo que cuenta Moncloa, no digo Iván Redondo, pero en general en el gabinete del presidente, es que ahora mismo Podemos estaría inmerso en una especie de círculo vicioso y virtuoso para el gobierno, en el que es el gobierno el que se beneficia de la negativa de Podemos a apoyar sus proyectos de ley. Con lo cual, por eso Podemos ha acelerado y ha materializado su voluntad explícita de aprobar los presupuestos. Y por eso el gobierno estaría, es verdad que la carta catalana es otra historia, pero estaría siendo muy optimista en relación al apoyo de Podemos, porque se han dado cuenta de que el coste es el coste y la erosión que están sufriendo es irreversible. O sea, de momento no ha habido cambio de tendencia y ya hay consolidación de tendencia, porque me parece que son 4 o 5 encuestas seguidas que se refleja esta erosión a Podemos.
Pero de esto ya hay, de lo que cuenta Ketty, ya hay hechos fehacientes, porque Podemos, de unas elecciones a otras, de las de 2015 a las de 2016, en 2015 se niega la investidura de Pedro Sánchez. En las elecciones siguientes, 6 meses después, pierde 1 millón de votos. Y a partir de ahí, claro, es que eso enlaza con lo que contaba Ketty. A partir de ahí, el problema de Podemos es que en ningún momento ha encontrado su utilidad. Y me explico. O sea, una formación que nace con un impulso tremendo, con el apoyo de mucha gente desencantada y que supone un cambio tan grande, ¿no? Y una ilusión tan grande para muchos votantes, cuando llega a las al Congreso no sabe convertir en iniciativas ese
descontento.
No, sí, y no, y esa ilusión que había generado al revés, no apoya al gobierno de Pedro Sánchez, pierde un millón de votos y después de esas elecciones se ve inmerso en una lucha por el poder que lo tiene bueno, dividido durante prácticamente 3 o 4 meses, que está absolutamente fuera de juego, con un grupo parlamentario que no tiene experiencia política, una dirección que no tiene experiencia a la hora de manejarse en el propio Congreso. A partir de ahí gana Pablo Iglesias, se estabiliza más o menos sin llegar a ser un grupo que destaque en el Congreso, y la moción de censura, Pedro Sánchez, y yo creo que ahora por primera vez ellos tienen un hueco, tienen algo que decir en la Cámara como socio preferente del PSOE. ¿Eso les va a ir bien o les va a ir mal? Bueno, pues yo no me atrevo a aventurarlo en estos momentos, pero han encontrado su lugar en el Parlamento. Es un poco lo que le ocurrió, en mi opinión, a Ciudadanos con el PP en esta última legislatura, bueno, que estaba desdibujado. Claro, bueno, a Ciudadanos no le fue mal. Bueno, no si es la misma situación, pero digamos como...
Si lo entiendo bien, por lo tanto, de aquí a unos meses tendríamos que empezar a ver un cierto repunte, aunque sea leve, de Podemos.
Yo no me atrevo a decir si va a haber un repunte o no. Yo no sé si a Podemos con esa... No lo
yo
sé.
Yo hablaría más de sujetar el suelo.
Claro, yo lo que sé que por lo menos están. Tienen algo que decir, exacto. Tienen algo que aportar. Es que no aportaban nada.
Bueno, algo más se nos queda en el tintero de la interesantísima entrevista.
Bueno, dos cosas al menos, o tres cosas que ha dicho. Ha confirmado el acuerdo con el gobierno para subir el IRPF a las rentas altas. Ya pasó de 60.000 a 120.000, ahora ya son 140.000. De hecho, han hablado en mensuales. Dice, las personas que ganan más de 10.000 euros al mes, estas son las que no les va a importar, pues con su esfuerzo, pues que haya una mejor educación y una mejor sanidad. Eso por un lado. Por otro lado, se siente partícipe o copartícipe de este gobierno en el sentido de que está llegando a muchos acuerdos con el Ejecutivo de Sánchez en materia económica, y dice que en ese sentido pues no las pensiones revalorizándolas con el IPC, quieren que el material escolar sea gratuito, bajar los alquileres, sentar a las eléctricas para bajar la factura de la luz, y en ese sentido pues nosotros estamos dispuestos a co-gobernar con Pedro Sánchez. Pues y sobre el tema de los lazos amarillos, y ya con eso acabo, ha dicho que esto no es un problema importante.
¿Y de los lazos amarillos no le han preguntado?
Sí, sí.
¿Y qué ha dicho?
Pues que no es un problema importante.
Que no es un problema importante.
No, que es más importante, por ejemplo, la subida del precio de la luz, pero que le estamos dando demasiado bombo a este tema.
Que se lo diga a Quim Torra, entonces.
Bueno, y sobre todo que ahora tendremos que ver qué pasa después de que el Defensor del Pueblo ha tomado una posición muy clara, ¿no? De eso sí que ha hablado, me parece. Carmen Arreza, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Albert Rivera, en Onda Cero, que también ha estado dándole la réplica radiofónica, en este caso concreto, a Sánchez por la mañana y a Pablo Iglesias. Hoy han estado todos menos Pablo Casado. Yo no sé
Pablo
qué hace
Casado por... también, en Antena 3.
¿Ah, sí? Ah, eso, sí. No me lo habéis dicho.
Pablo Casado está todos los días en todas partes.
Todos, los cuatro.
No, bueno, o sea que los cuatro han estado hoy, primer día de curso, tratando de chupar cámara.
Dando el callo, eso
muy
es.
Bien. ¿Y qué ha dicho Rivera en Onda Cero de los lazos amarillos?
Bueno, pues el que ha sido la cabeza visible, desde luego, de esa retirada de lazos amarillos, lo que ha dicho es que él de momento no lo va a repetir, pero que desde luego no se arrepiente de haberlo hecho. Le partieron la cara a una mujer y él quería, bueno, pues sacar la suya por ella, y lo que está es muy satisfecho de que el Defensor del Pueblo haya contestado tan rápido y les haya dado la razón, y bueno, inste a que se retiren esa simbología independentista.
Yo agradezco ese pronunciamiento claro, nítido, del Defensor del Pueblo, que nos ha dado la razón. Y por eso creo, precisamente, que el Estado, el Gobierno de España, es el único que no está actuando. Es decir, los jueces han sentenciado ya que las banderas separatistas no pueden ondear en los espacios públicos. Los fiscales están investigando a esos policías que identificaron a los ciudadanos inocentes, que simplemente estaban quitando unos lazos que no eran legales. Y el Defensor del Pueblo ha hecho lo suyo. Yo solo le pido al señor Sánchez que el pacto que tiene con Torra para seguir en la Moncloa no interfiera en sus labores. No, yo lo hice el otro día, como usted sabe, porque le han partido la cara literalmente a una señora delante de sus hijos por quitar lazos amarillos. Y como demócrata no estoy dispuesto, y como catalán y como constitucionalista español no estoy dispuesto a que nadie le parta la cara en mi país por quitar unos lazos que, insisto, son ofensivos para una buena parte de la ciudadanía, porque representa a una ideología, porque además están reivindicando un golpe de Estado, que es lo que se está juzgando precisamente por los jueces y por los fiscales, Y de verdad, a quien hay que mirar, a quien hay que exigirle cosas es al señor Torra, no a los constitucionalistas hartos del señor Torra. Nosotros respetamos, yo respeto a los independentistas, siempre que respeten, me respeten a mí.
Al señor Torra no, y al Estado. O sea, yo lo lamento, ha estado mejor en la primera parte de la intervención. Es decir, los lazos amarillos están en los espacios públicos porque el que tiene la responsabilidad en todo el territorio nacional permite que estén en los espacios públicos. O sea, el señor Torra podrá decir lo que le dé la gana, pero el gobierno central, una de dos, o tiene jurisdicción sobre Cataluña o no la tiene. Y si la tiene, esos lazos amarillos no tendrían por qué estar ahí. Y mucho menos después de un pronunciamiento del defensor del pueblo. A ver si es que ahora le vamos a echar la culpa al señor Torra. Ahora, el señor Torra lo pone y mientras no se lo quiten, pues sacará provecho de esa iniciativa. Pero no es al señor Torra al que hay que mirar, porque estén los lazos amarillos ahí todavía. Habrá que mirarlo si queremos ver quién tuvo la iniciativa de ponerlos. Pero ahora hace falta saber quién tiene la iniciativa de quitarlos. Pero bueno, esta es otra historia. Lo que sí que está claro, por otra entrevista distinta, en este caso de Elsa Artadi en WeTV o en WeTV o como digamos...
Creo que es WeTV, 8TV para los que no hablamos catalán.
Es que no piensan hacer nada, claro, que los espacios públicos son los espacios que ellos quieren que sean públicos y que están a su servicio.
Eso es, lo que ella destaca es que no tienen por qué ser neutrales y además pone algunos ejemplos como otros tiempos en los que ha habido mensajes reivindicativos como el no a la guerra o el refugiado sois bienvenidos como prueba de que no tiene por qué haber una neutralidad en el espacio público, al menos en lo que es Cataluña.
El espacio público no debe ser neutral ante los abusos, ante la represión. Los que avalan una supuesta neutralidad de los espacios públicos, lo que avalan es que no pase nada, lo que avalan es que haya ese silencio, lo que avalan es que haya censura. Por tanto, igual que en algún momento en diferentes administraciones ha habido pancartas del no a la guerra, o que haya habido pancartas de refugiados sois bienvenidos, nuestra casa es la vuestra, etcétera, ahora también hay pancartas que representan la libertad, que reclaman una democracia de verdad.
Ara també n'hi ha pancartes que representen demanar la llibertat, que representen reclamar una democràcia de veritat.
Conclusió, que ahí se van a quedar y que el gobierno central mirará a otra parte y permitirá que estén.
Pero eso les desgasta al gobierno central, el permitir que esto pase y que este debate siga tan candente, a Sánchez, toda esta buena voluntad expresada, si no actúa de manera firme en cuestiones como estas, yo creo que le desgasta. Y le puede hacer daño también electoralmente.
Bueno, pero desde ese punto de vista deberías entonces haber sostenido al principio que también le desgastan propuestas como las que hoy he hecho.
Decir... No, porque yo creo que esas propuestas están formuladas desde un punto de vista más teórico. Y entonces, en ese sentido, creo que es un camino. Él abre caminos y ya veremos qué pasa a partir de ahora y hacia dónde va. Pero cuando, al principio del tema de los lazos, bueno, pues el gobierno se podía permitir mirar hacia otro lado, cuando el asunto ha ido evolucionando como ha evolucionado, el gobierno ya tiene muy difícil estar quieto.
Yo que considero una barbaridad esta propuesta del gobierno, creo que la estrategia del Ejecutivo está dirigida precisamente a ese votante flotante que se sitúa en el medio de los dos bloques, del bloque independentista y del bloque constitucionalista, porque lo que están buscando es romper la dinámica de bloque. Hasta ahora hay un porcentaje muy similar entre las dos partes, 48% tiene el bloque independentista y prácticamente no ha cambiado. Y de hecho, lo que cree Pedro Sánchez es que Torra no tiene voluntad de adelantar las elecciones en Cataluña porque sabe que saldría lo mismo. Y por lo tanto, creo que propuestas como estas buscan... acercar, aparte de ese bloque independentista que es más moderado, que antes votaba a Unió, por ejemplo, acercarlo a la parte constitucionalista.
Bueno, al menos desengañarlos, romper, al menos desengañarlos.
Dar como un golpetazo al tablero político catalán que haga que se desempate el partido.
Esa fue la estrategia que intentó Rajoy, con la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones, y le salió mal. Si ahora Torra pudiera firmar el mismo resultado, convocaría elecciones.
Porque puedes perder a nivel nacional por parte de tu sector.
Al PSOE sí le puede afectar, como decía Marisol, le puede afectar. Sí. Pero Torra ahora, si asegurara lo que tiene, convocaba elecciones.
Yo creo que ellos están intentando...
La única solución para Cataluña, y ya lo intentó Rajoy, fue que efectivamente gane de una vez el bloque constitucional.
Pero habláis de Torra como si ya tuviera personalidad jurídica política.
Podemos hablar del enviado de Puigdemont directamente. No tenemos...
Que mañana tiene una primera vista a sus abogados.
Además, él mismo se define así, ¿no?
Sí, señor. Esa es una batalla interesante que mañana tendremos que seguir con cierta calma. Ahí se ha producido, gracias a Dios, un giro copernicano del gobierno del PSOE, en definitiva, por lo que decía Marisol, porque yo creo que España entera no entendía que de repente a Llerena lo estuvieran dejando en la estacada, y yo creo que se le había abierto un agujero que lo han taponado a toda velocidad. Y ya veremos si mañana le ha funcionado o no le ha funcionado esa rectificación. Tengo que despedir, cosa que hago con gran entusiasmo. Ardo en deseos, como diría que te Garat, de decir. Garati, despedida.
Gracias.
Marisol Hernández, despedida. Y Miguel Ángel Lich, despedido. Hasta mañana mismo.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.